La venganza de Pausanias. Vamos a centrarnos en unos hechos que pertenecen a la historia del rey Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el 356 y el 336 antes de Cristo. Fue un rey legítimo, pero no del todo hereditario. Su hermano mayor, Perdica II, había muerto cuando su hijo era todavía un niño. En esas circunstancias, la asamblea macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la casa real y lo eligieron a Filipo. O sea que fue un rey elegido por asamblea, un poco más democrático. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva y que invadió cientos de lugares que vinieron a forjar el imperio que después solidificó su hijo Alejandro. Sabemos también que nuestro amigo, el orador ateniense Demóstenes, construyó las Filípicas, una serie de discursos que advertían sobre la amenaza que suponían los macedonios para la libertad griega, y se llaman así justamente por el rey Filipo, ¿no? También sabemos que fue un gran seductor, que tuvo muchas amantes y algunos mancebos. Antes de todas las gestas de Filipo, sucedió algo. Cuando Filipo era príncipe, y este suceso de algún modo signó su destino. Cuando tenía 16 años, todavía no era rey, su hermano mayor, Perdicas, firmó un tratado con Tebas y como garantía tuvo que proporcionar un rehén de la familia real y lo envió a Filipo. En Tebas había una institución extraña que había fundado Pelópidas. Era la Falange Sagrada, un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. Tratado más como invitado que como prisionero, Filipo fue parte de esa falange y aprendió las artes bélicas de los mejores maestros. Es una costumbre, algún día podríamos hablar de esto, esta costumbre de formar parejas de guerreros que también algunos indios del territorio argentino han tenido, ¿no? Algún día hablaremos de eso. Bueno, durante esos ejercicios agregó Filipo a su amor por las mujeres el gusto por los muchachos. Y estos amores le trajeron un problema que ya veremos. Cuando regresó a Tebas, cuando cumplida su función de rehén lo devolvieron a Macedonia, se hizo rey, se casó con Olimpia y pronto nació Alejandro. El rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de su mujer, ¿no?, de Olimpia, que vivía atenta a cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. A ella le parecía que los hijos que Filipo tenía con sus amantes eran usurpadores en potencia y que los muchachos a los que se acercaba el rey también podían serlo. Filipo quiso reproducir en Macedonia aquella falange sagrada que había conocido en Tebas. Y tenía él mismo como compañero un tal Pausanias, no el escritor, otro ñato que se llamaba Pausanias. Bueno, se habían jurado con este muchacho fidelidad eterna. Pero, según cuenta Diodoro, Filipo carecía de la constancia que era propia de la falange y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho. Entonces, muy resentido, durante una borrachera, Pausanias insultó y maltrató a su rival, o sea, al nuevo capricho de Filipo, y este muchacho ofendido, para rechazar el insulto, se sacrificó. Aquel joven por el que Filipo había abandonado a Pausanias dejó un mensaje en el que explicaba su acto y su indignación, y en la siguiente batalla marchó directamente contra el enemigo y fue a buscar una muerte segura. Era una forma de suicidio, no digo que frecuente, pero no única, sucedía algunas veces. Ahora bien, otro noble llamado Átalo, que era pariente del muerto, el chico este que se sacrificó, organizó un castigo para Pausanias. Se enojó, la culpa la tiene este Pausanias, un gran siete, qué sé yo. Lo emborrachó en una fiesta y lo agarraron unos amiguetes que tenía él y lo molieron a patadas. Una vez recuperado Pausanias, que siempre estaba interesado en volver a ser compañero de Filipo, fue a verlo a Filipo. Le dijo, ay, dice, ¿por qué no me vengas? Mirá lo que me hicieron. Me agarró el muchacho este, amigo de aquel amigo tuyo que se sacrificó, y me molieron a patadas. Pero Filipo, que estaba rencoroso por la muerte del compañero que se había sacrificado, dijo, no, ma que si querés, a modo de compensación, te voy a dar un ascenso, un puestito ahí en la guardia, ¿para qué? Pausanias aceptó y parecía que la disputa estaba zanjada. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó esa historia, ¿no? Se enteró un poco. Pasaron los años. Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió a su esposa Olimpia y se preparó una nueva boda. Así se las gastaban aquellos tiempos, ¿no? Se enamoraba de una nueva, bueno, repudiaba a la mujer vieja y se ponía. Por eso es mejor no casarse, para no tener que andar repudiando por ahí. Bueno, pero esta muchacha que se iba a casar con Filipo era sobrina del mismo Átalo que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palos por la muerte del joven amigo del rey. Otra vez la vieja historia. Y Pausanias, despechado por aquel rechazo, y ahora porque además su amigo se casaba con una sobrina del que lo había agarrado a patadas, revivió su odio. Ya me había olvidado, dice, el odio que tenía, pero ahora a lo que la sobrina del que me agarró en un boliche y me hizo moler a patadas se va a casar con Filipo, me agarró el odio de nuevo. Es un poco hasta aquí la historia, bastante molesta de contar y de oír, pero aquí viene el asunto, ¿no? Filipo había preparado una boda, desde luego, magnífica. ¿Para qué era el rey de Macedonia si no? Invitó a huéspedes de alto rango, embajadores de toda Grecia, qué sé yo. En la ceremonia, celebrada en el teatro de Aegae, la antigua capital de Macedonia, que quedaba cerca de la nueva capital Edesa, en la ceremonia, celebrada en el teatro, se honraría a los 12 dioses olímpicos con juegos en su honor, ¿no? Cada dios estaba representado ahí en el teatro por una estatua, aquellas coloridas estatuas griegas. Recuérdese que el blanco de las estatuas de Grecia es hijo del tiempo y no de la decisión de los griegos, que las veían de todos colores, eran muy, muy, muy coloridas. Y había, además de la estatua de los 12 olímpicos, una estatua de Filipo que cerraba el desfile y hacía que los dioses fueran 13. Mira vos. Filipo pensó que era el momento ideal para refutar la propaganda ateniense sobre su tiranía. Tradicionalmente los déspotas se desplazaban rodeados de guardias. Cuando planificó aquel bailongo, Filipo dispuso que una vez que entraran al teatro todos los notables, su guardia personal se detuviera en la puerta para dejarlo entrar solo, ¿no? Entonces iba a compadrear ahí. Si no, hay que entro solo, que me dicen que soy tirano, qué sé yo. ¿Quién era el capitán de aquella guardia? Pausanias, que había ocupado un puestito y al correr del tiempo había ido ascendiendo. Muy bien, empieza la ceremonia, qué sé yo. Deja a Filipo su guardia en la puerta, empieza a saludar, y Pausanias, que estaba ahí atrás de una columna, parado como mirón, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Después, Diodoro cuenta que el asesino, es decir, Pausanias, salió rajando por un viñedo que se encontraba detrás del teatro. Cuando digo un teatro, desde luego estamos hablando de un teatro griego, ¿no? Uh-huh. Teatro al aire libre. Y ya estaba por ponerse a salvo, porque tenía unos caballos esperando más allá del viñedo, pero tropezó con una cepa, es decir, con un tronco enterrado, un tallo enterrado de la vid. Y ay, se dio un golpe bárbaro, lo alcanzaron y lo liquidaron. Así que el casorio terminó mal, imagínese, ¿no? Los invitados con los sándwiches acá. Imagínese. Primero liquidan al novio, después lo corren al que lo mató, lo liquidan también. Bueno, flaco. Y ahí pasó algo que es lo que más importancia tiene. Los jefes y los nobles se apiñaron en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela y ese mismo día se convirtió en rey de Macedonia. Algunos han sospechado del propio Alejandro por el asesinato de Filipo y otros de Olimpia, la mamá, ¿no? Pero ninguno de los dos tuvo que ver ni se puso en contacto con Pausanias de ninguna manera. Pausanias guardaba viejos rencores y cuando Filipo decidió casarse con la sobrina del tipo que lo había humillado, a él le agarró la cosa. ¿Cuál sería la moraleja, el costado edificante o didáctico, si usted quiere, de esta historia? Estoy pensando porque tenemos un acuerdo con Radio Continental conforme al cual es indispensable que cada historia tenga una moraleja. Empeñados como están los directivos de esta radio en el carácter edificante de todos sus programas. Bien, podría escribirse así el consejo final. Sí, eres rey de Macedonia y después de repudiar a tu antigua esposa decides casarte con la sobrina de la persona que molió a palos a un antiguo compañero de lecho, no abandones a tu guardia personal, socolor de liberalidad de tus costumbres. No es útil para casi nadie, me dirá
usted. Le iba a decir justamente, no es una moraleja universal, ¿no?
Es algo que hay que tener en cuenta.
Está bien.
¿A quién quiere dedicar esta charla?
A Demóstenes.
A Demóstenes, el orador.
El orador.
Ateniense que se adiestraba, dado que era tartamudo.
Sí.
Introduciéndose guijarros en la boca.
Piedritas.
Trasladándose luego a la orilla del mar. Mejor dicho, primero iba a la orilla del mar y después se ponía los guijarros en la boca. No me consta que se pusiera los guijarros, pongamos por caso, a 20 cuadras del mar y que después caminara con los guijarros en la boca, lo cual es peligrosísimo. Por ahí te caes, te tragas las piedras. Lo que hacía él era decir discursos con la boca llena de piedras y en la orilla del mar, cuyo furor a menudo impedía escuchar las palabras del orador. Entonces, luchando contra esos dos inconvenientes, el ruido del mar y los guijarros en el interior de las fauces, Demóstenes discurseaba. Y si no le importaba tanto lo que decía, según veo, ni el cómo lo decía, sino las dificultades que debía vencer para decirlo. Se supone que ya lejos de la costa y sin piedras en la boca, imagínese. Sin embargo, es un método que la foniatría hoy ha suprimido casi por completo.
Sí, si no le da mucha
importancia. Yo muchas veces voy a la foniatría y jamás me ha hecho poner piedras en la boca, y mucho menos trasladarme a orillas del mar Egeo. Ante esa blandura de la foniatra, ¿cómo quiere que aparezcan Demóstenes?
Claro.
mejor tiempo. Bueno, he ido a la discoteca y le he contado esta historia al encargado, y después de hacérsela repetir algunas veces, comprendió que había un gran odio en Pausanias. Comprendió que ese era el asunto central. El odio de Pausanias. Y me dio un tango de odio, que es No te perdono más. Seguramente lo que le habrá dicho Pausanias antes de enterrarle la daga en el pecho. Incluso hasta me parece que el tango ha sido compuesto para recordar ese episodio, el asesinato de Filipo de Macedonia. Creo que el subtítulo es ese. No te perdono más, y abajo dice, entre paréntesis más chiquito, el asesinato de Filipo de Macedonia. Así se habla, entre paréntesis, ¿no?
Sí, con, digamos, con menos volumen y un modo un poco enredado.
No.
¿Cómo es la no. técnica del paréntesis?
Hay otra velocidad.
Ajá.
Entonces el lobo, que ya estaba enterado de todo el asunto.
Está muy bien, es mucho más eficaz que hacer las señas, como se hace a veces, ¿no? Que veo que se hace como se hace con las comillas.
No,
es mucho más eficaz eso que hace usted.
Pero eso es la televisión.
Claro, pues es mucho más eficaz comunicacionalmente.
Ahora, fíjese que no hay nunca letras de canciones que contengan paréntesis. Porque obligarían al cantor a esta impostación casi subterránea, ¿no? Pero podríamos pensar cómo se compone una canción que tenga un paréntesis y cómo hace el cantor para cantar el paréntesis. Esto en la ópera puede ser más interesante que en otros géneros, donde el paréntesis ya es un ejercicio de pensamiento que la letra no soportaría. Si poner una cosa aparte del discurso central es una complicación. Pero a ver, compongamos. Busquemos algún tango y modifiquémoslo. O convirtamos en paréntesis algo que no lo es. Porque los ojos se cerraron y el mundo sigue andando entre paréntesis.
Me encanta que me amuraste. No le da el paréntesis.
Hay que cambiar la letra.
Ajá.
Por ejemplo, percanta que me amuraste en el sentido de abandono.
Sí.
Es decir, una aclaración.
Claro.
Amurar quiere decir ponerlo a uno contra la pared, pero también abandonarlo.
Bien.
Entonces el tipo que... Percanta que me amuraste. Acabo de descubrir algo. Los paréntesis deben estar fuera de la letra y de la melodía central. Están fuera los paréntesis. Así se cantan los paréntesis. Es decir, no forman parte de la letra que se musicaliza, sino que son como consideraciones laterales, que están fuera de la letra.
Ajá.
Entonces... Sí, percanta que me amuraste. Percanta que me amuraste. En el sentido de abandono. Lo mejor de mi vida. Es decir, mi existencia, ¿no? Dejándome el alma herida.
Claro, sufría mucho.
Bien. Escucharemos entonces el tango No te perdono más en la estupenda versión de Agustín Irusta, integrando el trío argentino Irusta Fugazo de Mare. Adelante.